Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. 7 de enero ya. 7 de enero. ¿Cómo empiezan a pasar los días? ¿Eh? 7 de enero. Después no me digan, ¡ay, oh, se nos vino marzo! No, no es que quede poco. Queda casi todo enero. Todo febrero, por supuesto. Y ahí ya tendremos el primer mes hábil del año. Pese a que eso de hábiles, la verdad es que hace rato que murió. Antiguamente, febrero era realmente muerto. Ustedes no se imaginan, los más jóvenes no se imaginan cómo era febrero, por lo menos en Santiago. Si hoy día encuentran que es muerto, antes era realmente absolutamente inexistente cualquier tipo de actividad. Todo el mundo se tomaba vacaciones. Hoy día la cosa ha cambiado harto. Mucha gente que se va de vacaciones después, en el año. La verdad que es distinto dependiendo de los gustos. Estamos, como siempre, por supuesto, aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren. Por ejemplo, saliendo de vacaciones al extranjero, oyéndose a algún lugar donde no se escucha Radio Duna en directo a través del dial. Bueno, ustedes pueden escucharlo a través de Duna.cl también. Todos nuestros programas están en podcast, así que los pueden bajar, incluido este programa, incluidas nuestras entrevistas. Así que todo eso siempre está a disposición de ustedes en Duna.cl. Y también es un buen espacio de conversación, de discusión. Y el tema de hoy tiene que ver con la entrevista que publicó La Tercera a Ricardo Lagos Escobar, el expresidente Ricardo Lagos, quien apuntó a la necesidad urgente de restablecer la confianza en las instituciones. Dice, las democracias hay que cuidarlas, de repente nos encontramos con un punto de no retorno y los que tenemos más edad vimos cómo llegamos al 11 de septiembre. Estaba medio catastrófico, un poquito agorero Ricardo Lagos, pero bueno, está preocupado. El hombre está preocupado, es una persona además que tiene esta siempre celebrada visión de Estado y por supuesto que tiene razón en estar preocupado por el estado de nuestras instituciones. Y él mismo ahí en la entrevista hace una lista de las instituciones que están efectivamente con problemas, desde Carabineros hasta la Contraloría, y pasando también por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, todo. Pero bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo con el expresidente Ricardo Lagos? Duna.cl es el lugar para comentar. Tenemos un gran invitado esta tarde, va a estar con nosotros Hernán Vidal, Herbie. Sí, pues, autor de la caricatura diaria del diario La Tercera, y también con una larguísima carrera y muy, muy destacada carrera como caricaturista, como humorista gráfico. Un hombre además con una sensibilidad muy especial, con un estilo muy particular para su dibujo, una sensibilidad muy especial para enfrentar el humor. Así que, como les decía, gran invitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Además, él acaba de recibir el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos 2018. Así que estaremos conversando con Herbie más adelante aquí en Aire Fresco. Y nos visita María del Carmen Rodríguez. Un gusto siempre tenerla acá en el programa. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno, un poco resfriada nomás.
Sí, así se escucha.
Me excusan.
Estuviste de vacaciones y parece, Raquel, que no te cuidaste lo suficiente.
Ah, imposible. Se no se puede nomás, po. A veces se puede, a veces no se puede. Con dos niños chicos. Todo lleno de bicho.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Pero bueno, viviré para contarlo.
Oye, hay harta cosilla que está pasando.
Harto temita circulando en las redes. Bueno, Fernanda Bachelet, uno de los temas de los que más se ha hablado,
sí,
hoy
supuesto.
Día. Finalmente deja su cargo, renunció, así que ha sido uno de los temas que se ha tomado en las redes nacionales.
Le está costando al presidente que la gente le renuncia.
Sí, sí. Son como con, sí, tirabuzón, son, sí, difíciles, sí. Pero bueno, al menos ya está. Esa renuncia ya la tiene en su escritorio, así que ese es un capítulo. Vamos a ver si es que efectivamente el capítulo se cierra o si esto va a tener alcance legislativo.
Aquí uno se pregunta con este caso, que es el único que hemos conocido y que ha surgido con escándalo, uno se pregunta cuántos otros casos de este tipo deben haber ocurrido en la historia de nuestro país.
Sí.
Yo recuerdo una persona. No puedo dar mucho dato, pero esta persona trabajaba en la campaña de un candidato presidencial. Y su mujer era agregada, no voy a decir exactamente qué, en un país del norte de América. Y recuerdo haber conversado con él y yo le pregunté, bueno, ¿por qué estás trabajando en esto tú? Así, porque era
¿qué tiene que ver? Claro.
Como que no estaba tan relacionado. Me dijo, bueno, porque quiero asegurarme otro 4 años más en ese otro país.
Ay.
Y así.
Pero daba la impresión como que eso estaba dejando de pasar, ¿o no? Como que ahora uno se escandalizaba más. Antes era mucho más habitual.
Yo creo que no habíamos puesto el foco en ese caso. Y además que, claro, coincide con que este era un caso especialmente escandaloso, inaceptable.
Claro, muy grotesco.
Era muy grotesco. O sea, una persona que gane 10 millones de pesos con, no sé, 2 años de experiencia.
Con esa experiencia laboral, a mí lo que más me asombra era la poca experiencia laboral para... Porque el cuánto se les paga, bueno, ya, eso lo podríamos discutir.
Sí, en realidad no es ese el foco. El foco es...
La poca
experiencia para un cargo que efectivamente... tiene mucha importancia, pero bueno.
Sí. En fin, ya, pero ese ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado. Otro de los personajes del día ha sido Kevin Spacey, que tuvo que presentarse frente al juzgado de Massachusetts en la corte de Nantucket. Estuvo 11 minutos, fue cortito. Rapidita la cosa, él había pedido...
le hicieron llegar hasta allá, hasta Nantucket es una isla.
Para puro lesearlo.
Es una isla Nantucket, me parece.
No sé si es isla. Él había pedido, hace algunas semanas le había pedido al juez que lo excusara de asistir, básicamente porque esto es una localidad muy chiquitita, de muy pocas personas, son 10.000 habitantes. Dice como una ciudad costera, eso...
No, es una isla. La isla que queda ahí cerquita de Cape Cod. Y se llega... ¿Te acuerdas dónde está Martha's Vineyard?
Sí.
Que esa es otra isla. Martha's Vineyard es donde, bueno, donde veraneaban los Kennedy.
Sí.
Y también ha ido muchas veces a veranear Barack Obama ya a esa zona. Bueno, ahí cerquita, relativamente cerca, está Nantucket, que es esta otra isla.
Es como
isla,
el Cachagua de Estados Unidos.
Es claro, entre Martha's Vineyard y Nantucket es como Cachagua y Zapallar,
una cosa así.
Los que van a Cape Cod es como los que van a Maitencillo.
Los más hippies. Son los más hippies.
Claro.
Oye, él, como te decía, le había pedido al juez hace unas semanas no asistir, básicamente para no exponerse al show mediático. Y sospecho yo, esto ya es interpretación mía, que el juez no quiso darle ese gusto a Kevin Spacey y lo hizo asistir igual a esta comparecencia, donde finalmente se le leyeron los cargos por una acusación de un hecho que ocurrió en julio del año 2016. Es una acusación de presunto abuso sexual, ¿cierto? Se le leyeron los cargos en esa instancia y durante el transcurso de esta actividad él no hubo ninguna declaración por parte de Kevin Spacey, ni de inocencia ni de culpabilidad. No se esperaba que eso ocurriera. La fiscalía acordó además no solicitar una fianza y se fijó como nueva fecha de audiencia el 4 de marzo, fecha, eso sí, en la que Kevin Spacey no debe comparecer, no es necesario que él comparezca. Esta acusación es la que le hizo William Little por este hecho que ocurrió el año 2016, como les decía, él se encontraba atendiendo en un bar, como limpiando mesa, y a partir de ahí Kevin Spacey, según lo que relatan testigos y el propio testimonio de Little, insistió cargantemente, digamos, para que Little se bebiera unos tragos con él, partió con cerveza, terminó en whisky. Kevin Spacey como que al parecer hubo como una especie de manoseo, una cosa incómoda, digamos, y parece que este joven se sintió muy incómodo, presionado, terminaron yendo a una fiesta, él aún se propasó aún más con William Little y finalmente logró salir de la escena, pero es una acusación que se destapó a inicios del caso de Weinstein. Y gracias a la mamá de William Little, ella lo denunció como a través de Twitter y bueno, ahí fue creciendo la ola y finalmente ahora se está formalizando esta denuncia. Ojo que no es la única. Kevin Spacey tiene 30 denuncias más, más de 30 en realidad, y acusaciones en distintos lugares que van entre Los Ángeles y Inglaterra también, así que no la tiene fácil Kevin Spacey. Son momentos que va a enfrentar a la justicia y probablemente no solo en Estados Unidos sino que también en Inglaterra.
De los casos que han aparecido en los últimos años, yo siento como uno de los más dolorosos lo de Kevin Spacey, en términos de el talento...
Que finalmente como que lo perdemos como actor.
Claro, y la capacidad que él tiene. Hay dos casos que a mí me en ese sentido los encuentro muy dolorosos. Bueno, son todos obviamente esto es más allá de la postura que uno tenga frente a estas situaciones que son condenables desde todo punto de vista. Y en ese sentido uno siempre debe estar con las víctimas, pero asumiendo eso, que es lo que uno además dice obviamente por convicción y al mismo tiempo por corrección política, hay que reconocerlo, más allá de eso, yo creo que uno le puede dar una segunda vuelta. Y ahí hay finalmente talentos que se pierden por estos comportamientos personales. Lo que no ocurre históricamente, porque ¿cuántas situaciones de este tipo deben y probablemente protagonizaron distintas superestrellas del cine, de la televisión, del arte, de la literatura, etcétera, históricamente? Muchos de ellos se les podría en su minuto haber acusado. Han cambiado los tiempos y hoy día una persona que es acusada de actos de este tipo, en el fondo pierde su carrera. Y es lo que está pasando con Kevin Spacey. Y hay otro que yo no encuentro especialmente doloroso, que es el caso de un escritor, se llama Junot Díaz, que es un escritor norteamericano dominicano.
Sí.
También tremendamente talentoso.
¿Cómo se llama ese
disparatada, la breve y disparatada vida de Bueno. Pero es un gran libro, es una gran historia. Ahí el capítulo está buscando, sobre el cual también pesan acusaciones de acoso sexual, de acoso y abuso sexual, de la verdad de comportamientos muy inadecuados y muy inaceptables.
La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde.
Eso, Oscar Wilde. En otras traducciones, la breve y disparatada vida es claro. The Brief and Wondrous Life of Oscar Wilde. Ese es el. Porque él lo escribió en español y después lo escribió, lo escribió en inglés y después lo escribió él mismo lo escribió en español, posteriormente. Pero bueno, así con Kevin Spacey y otros similares. Hay otros de los. Claro, con los cuales uno. La verdad es que. Tal vez por una cuestión incluso aspecto físico. Caso de Harvey Weinstein, por ejemplo, de actitud, de aspecto físico, a uno le baja o le viene una reacción un poco distinta, y es rechazo completo.
Más repulsivo.
Claro, uno no le da pena la pérdida de un talento como el de Harvey Weinstein, pese a ser también al mismo tiempo un tipo muy talentoso en lo suyo. Bueno.
Oye, lo último que te quería contar, que es una, me parece a mí al menos una buena noticia, es la que dio a conocer hoy el gobernador Bill Haussmann sobre se le otorgó la libertad anticipada para Santoya Brown. No sé si has escuchado la historia de ella, era una mujer de Tennessee.
Santoya.
Una mujer de Tennessee.
Yo conozco la Santoya Magallánica.
Solo la Magallánica. Sí. Ella es una mujer que a los 16 años asesinó a un hombre. Y una niña joven, digamos, que fue declarada culpable. Ella reconoció el asesinato, pero es una mujer que tuvo una vida durísima. O sea, una niña, prácticamente una adolescente, presunta víctima de tráfico sexual, abandonada por sus padres. Se presume además que, se ha informado además que fue víctima, o sea, que su madre durante el embarazo consumía muchísimo alcohol. Era alcohólica, por lo tanto tuvo todos los daños que puede provocar eso en un feto en formación y por lo tanto en su vida después, posterior. Ha tenido, una vida muy, muy dura. Y la cosa es que distintos activistas y en pro de los derechos humanos han estado promoviendo la campaña. Ella fue sentenciada a cadena perpetua, o sea, 51 años. Tenía que cumplir al menos 51 años de pena efectiva en la cárcel. Y generó un movimiento de activistas, de celebridades, no sé, Rihanna, por ejemplo, Kim Kardashian, han hablado de este caso y lo han puesto muy en boga para lograr finalmente que se le otorgara una libertad anticipada. Bueno, el gobernador Bill Haslam, de Tennessee, está a poco de terminar su periodo en el cargo y ha anunciado entonces que él finalmente le otorga esta clemencia, una clemencia completa, y el día 7 de agosto ella finalmente va a ser liberada. Eso sí, va a permanecer en libertad condicional durante 10 años. Se le pusieron como ciertas exigencias para mantener esta libertad, entre ellas, por ejemplo, está que participe en sesiones regulares de asesoría o asesoramiento, digamos, que realice al menos 50 horas de servicio comunitario, incluido esto, el trabajo con jóvenes en riesgo, y además va a tener que conseguir un trabajo. Evidentemente, ella a través de sus abogados se declaró muy feliz y agradecida por la decisión de Bill Haslam. Dijo que le agradecía por este acto de misericordia al darme una segunda oportunidad. Haré todo lo que pueda para justificar su fe en mí. Bien increíble su historia, durísima.
Oye, mencionaste a Rihanna, me acordé de un tema. Rihanna fue, de hecho, como a mediados del año pasado, contactada para cantar, para actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl. Que va a ser
como el minuto más importante de la televisión.
Claro, así, o sea,
cualquier artista quiere que lo llamen, lo convoquen.
Muchísimo rating y cualquier, o sea, te convocan a eso y obviamente que la gente dice que sí de inmediato.
Y invitan a algún amigo.
Tuvo Lady Gaga el año pasado, había estado Bruno Mars, estuvo Prince en una actuación increíble bajo la lluvia cantando Purple Rain. Ah, increíble. Ah, estuvo en los Rolling Stones.
Te da una categoría.
Te pone exactamente en un nivel altísimo, y es una, de alguna manera, una ratificación, porque no cualquiera llega ahí. Y Rihanna la habían contactado y ella dijo que no. Esto a propósito de la protesta de la, ¿cómo ha sido llamada?, las rodillas en el suelo. Sí.
Durante el himno.
Durante el himno, que es una forma de protesta en contra, básicamente, de la brutalidad policial y también de la injusticia en el sistema policial y judicial en Estados Unidos, encabezada por Colin Kaepernick. Que era un
hacia
los negros, con el Capone, que era el mariscal de campo. Era un mariscal de campo que ahora no tiene equipo. Claro. ¿No? Se quedó sin equipo porque nadie más lo contrató. Entonces se acusa a los dueños de la franquicia de la NFL de boicotear y no darle trabajo a este jugador, ¿no? Que un jugador además en su minuto súper destacado. Bueno, el punto es que les está costando mucho conseguir artistas. Rihanna dijo que no, dijo también que no Cecil B, no, perdón, Cardi B, y ahora está ahí en la duda Maroon 5, a quienes se supone que estaban contactando, y hay mucha presión de parte de distintas celebridades, sobre todo, para que no acepten.
Claro,
y
ahora otro, difícil decir que sí.
Travis Scott también, que es un rapero, también lo tenían contactado, pero también está recibiendo una presión tremenda para que no acepte. Así que lo más probable, por lo menos hasta el momento, el Super Bowl no tiene show de medio tiempo. Ah, vamos a ver si hay algún artista que en definitiva acepte
esa
participación.
Podría ser, quizá, ¿no? Quizá le gustaría.
No sé si lo conocen mucho por allá. De repente sí.
Sí, puede ser. Ha internacionalizado su carrera igual.
Una gran oportunidad para cualquiera sería. Para cualquiera que lo acepte en este minuto. Ya vos, Pitu.
Ya, po.
Muchas gracias,
Un gusto.
Oye, escuchemos un poquito de música. Este es Mumford & Sons con The Cave.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain and I will
change my ways. I'll know my name as it's called again. Fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those endorphins through my tears. And know my cold despite my faults and despite my growing fears. Come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I to be.
Escuchamos a Mumford & Sons con The Cave. ¿Se imaginan que les pasa lo siguiente? La verdad que es una historia bien terrible. Descubren que usted padece una enfermedad grave, muy grave, y al mismo tiempo, y en el mismo día, y por las circunstancias, digamos, del descubrimiento de esa enfermedad, usted se entera que no puede ser el real padre de sus hijos. Bueno, eso le pasó justamente a un empresario millonario británico que se llama Richard Mason, que descubrió exactamente eso, que padece una gravísima enfermedad y que sus tres hijos no pueden ser de él. Claro, Mason sufre fibrosis quística, que es una enfermedad degenerativa, una enfermedad genética muy frecuente, bastante frecuente en distintos países, y que produce una especie de atrofia a partir de un exceso de una acumulación, digamos, de mucosidad en los pulmones, en el páncreas, en el hígado, en el intestino, y esto va generando problemas en, bueno, finalmente sistémicos. La afectación más grande es en los pulmones, por lo tanto, en general la gente tiene serios problemas respiratorios, pero también produce, no en todos los casos, pero produce frecuentemente esterilidad en el caso de los varones. Esto por un fenómeno que se llama ausencia congénita bilateral de los vasos deferentes, que es el conducto de transporte del espermatozoide. Así se genera entonces lo que se llama azoospermia, donde la esperma no tiene contenido, digamos, el semen no tiene contenido de espermatozoides. Mason no tenía idea de todo esto, no conocía estos datos, y había tenido efectivamente hijos, incluyendo un par de gemelos, con su primera esposa, que se llama Kate, de quien se había divorciado el año 2008, pagando un acuerdo, la verdad que bastante importante, de 4 millones de libras esterlinas. Esos son unos 4 mil millones de pesos aproximadamente, 3 mil y tantos millones de pesos, casi 4 mil. Pero cuando los médicos del hospital Bord Green de Liverpool le dijeron que no podía ser el padre biológico de los niños, dice que su primer pensamiento fue: ups, mi vida se acaba de arruinar. Él se había vuelto a casar y se sometió a pruebas médicas que confirmaron que efectivamente era incapaz de producir esperma normal. El estudio de ADN reflejó que sus dos hijos menores, los gemelos, no eran suyos. Su hijo mayor, en todo caso, se negó a dar una muestra de ADN. En diciembre del año 2016, después de recibir los resultados de ADN, Mason entabló una demanda y se abrió un caso de fraude de paternidad. Y a fines del año pasado, a fines del 2018, su ex esposa acordó pagar 250 mil libras esterlinas en un acuerdo extrajudicial en la corte del condado de Birmingham. El caso se describió, digamos, y por eso que fue sentenciada como un engaño. Dice que la agonía del descubrimiento para Mason y sus efectos había sido insoportable, causando incluso la ruptura con sus hijos. Y dice que él tuvo una relación amorosa durante su matrimonio de 20 años, pero su ex esposa dice que se niega a revelar la verdadera identidad del padre de los niños. No quiere revelarla. Una pista, eso sí, es una única pista en todo caso. La verdad que no facilita demasiado las cosas porque, de todas maneras, el universo de personas que podría ser es bastante amplio. Dice que una pista puede ser que ella insistió en que cada niño debería tener como segundo nombre un nombre judío. Algo que para Richard Mason fue curioso en ese tiempo y ahora lo entiende. Obviamente, eso sí, no le sirve demasiado para llegar al padre. Oye, y una última cosita que les quería contar. Fíjense que existe en España, en Valencia, una empresa que se llama Secrión. Secrión ofrece criopreservar el cadáver de las personas a 196 grados de temperatura, 196 grados bajo cero, por supuesto, al menos durante 100 años, hasta que la tecnología permita devolverle la vida a ese cadáver. Es un servicio que cuesta 200.000 euros, 200.000 euros más IVA, si es que se abona al contado, o también se puede financiar a través de una compañía de seguro. Bueno, existe esta empresa y que está ofreciendo justamente este servicio, y la Generalitat Valenciana, el gobierno valenciano, abrió una investigación, lo que llaman un expediente informativo, para evitar que esto acabe en un fraude al consumidor. Sospechan que podría tratarse de algún tipo de fraude. Lo aseguró el director general de comercio, Naxto Costa, que indicó que se han coordinado distintos ministerios para inspeccionar a esta empresa, Secrión, que aún no ha comenzado su actividad, y abrir este expediente de oficio. Lo que se ofrece es esta criopreservación por 100 años, con una esperanza que podría perfectamente cumplirse, y a lo mejor antes de esos 100 años de tener la capacidad de devolverle la vida a los... ¿Quién sabe lo que vamos a ser capaces de hacer, o lo que el hombre, el ser humano, va a ser capaz de hacer en algunas decenas o incluso cientos de años más? Revivir a los cadáveres no parece ser algo tan alejado. Si ya a esta altura podemos llegar a mantener la vida durante tanto tiempo, es un misterio la vida, sin duda. No se me tiran encima especialmente los religiosos, pero no sabemos de lo que somos, de lo que vamos a ser capaces en algún tiempo más. Dice Javier Tapa, directivo de esta empresa, que la empresa tiene efectivamente poco recorrido y que en realidad es bastante raro que abran una investigación antes de que la empresa empiece a operar. Nosotros, dice, vamos de frente. Estamos encantados de facilitar el contrato mercantil de los clientes, que deja claro qué se puede hacer. Todo en letra grande para que sea consciente de la decisión que toma. Dependiendo del resultado de esta investigación, me imagino que iremos a saber dentro de poco tiempo qué tan cierto es el servicio que ofrece esta empresa de mantener los cadáveres ahí, en el congelador, hasta que seamos capaces de devolverles la vida. Hoy hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con Hernán Vidal, Herbie, destacado caricaturista, humorista gráfico, a quien ustedes pueden ver todos los días en el Diario La Tercera, que acaba además de recibir un importante premio en España. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña esta tarde un gran invitado. Tenemos el honor de recibir acá en nuestro estudio a uno de los mayores nombres del humorismo gráfico, sin duda, acá en nuestro país. Él es autor de la caricatura diaria del diario La Tercera, para que ustedes lo vean y se hagan adictos, como muchísimas personas, a esa caricatura. Ha tenido una destacadísima carrera en el dibujo desde muy chico, además, desde muy niño. Estamos con Hernán Vidal, más conocido como Herbie. Hernán, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá.
Y además recién premiado, porque acaba de recibir el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos 2018. Así que,
así es.
En primer lugar, felicitación, un premio importante ese.
Sí, yo creo que demasiado importante. Sí. Me dejó un poco aturdido la magnitud del premio, sobre todo para un dibujante del fin del mundo. Generalmente este premio ha sido dado anteriormente a dibujantes o españoles o de tan significativa carrera como Quino o, en fin, de ese nivel de...
Claro, estamos hablando de nombres de primera línea.
De primera línea, claro. Entonces, codearse con ese tipo de personas es sorprendente.
Yo decía que había empezado a trabajar, o sea, había empezado en la caricatura desde muy niño. ¿A qué edad fue eso? ¿En qué minuto tú te das cuenta, y no sé si tienes el recuerdo de eso, de que tienes un talento excepcional para el dibujo?
Mira, yo creo que tenía una suerte inigualable en ese sentido del oficio, porque yo nací en un hogar bastante modesto, pero mi hermano mayor, Luis, un gran artista, un pintor de primera y escultor y, en fin, grabador, tenía ya la vocación de artista, y entonces mi casa, desde que yo tengo conocimiento y recuerdo, siempre estaba llena de materiales de dibujo, de lápices, pintura. Entonces, yo creo que poco después de gatear empecé a garabatear dibujo. Y posteriormente, de la escuela primaria, se dieron cuenta de que yo dibujaba bastante para mi edad, y me becaron a una escuela especializada, la Escuela Experimental Artística. Uh-huh. Entonces, desde los 8 años, 9 años, durante un largo periodo yo tuve una educación sistemática en las artes gráficas, uh-huh, artes plásticas.
Y a ti te cambiaron de colegio, en el fondo.
Claro,
Y entraste a este colegio experimental.
Sí, a la edad de 8 años, 9 años. Esa escuela... tenía la gracia, además, que quedaba en pleno centro de Santiago, donde está actualmente el registro civil, en Manuel Rodríguez, con huérfano, y estaba a un paso del Mercurio, que estaba a 2 cuadras. Entonces, a los 12 años yo llevé mis dibujitos a un suplemento infantil que estaban haciendo en el Mercurio, y me lo empezaron a publicar inmediatamente, y así, para adelante. Toda la vida fue, digamos, sin mayor esfuerzo y con mucha cercanía, estuve a la mano la maestría de los grandes. También quedaba cerca la Plaza Italia, y ahí estaba la editorial Zig Zag con Pepo y todos los dibujantes que lo rodeaban, que lo fui a ver a los 12 años y me hice parte del grupo, y le empecé a ayudar con Condorito a Pepo.
¿A dibujar el propio Condorito?
Claro, casualmente Pepo había... llevaba ya más de un año publicando en la revista OK ese fenomenal personaje que es Condorito, y había editado un álbum recopilatorio de las historietas de Condorito. Uh-huh. Y la editorial se entusiasmó con el éxito de este suplemento y le pidió que para el año siguiente hiciera, en vez de hacer una tira semanal, hiciera dos. Entonces ahí se empezó a colapsar un poco Pepo, porque además hacía muchas otras cosas.
Claro, claro. Sí, pues él tenía dibujos de todo tipo.
De todo
incluso,
tipo.
Hacía... Incluso dibujos medio eróticos tenía.
Sí, claro. Sí. Se decía, trabajaba en la revista El Pingüino, claro. En fin, etcétera. Hacía la publicidad de La Polla, por ejemplo. Todos los afiches enormes de La Polla los hacía él semanalmente. Y entonces empezó a verse un poco acosado con este trabajo y me pidió que le pasara tinta, que él dibujaba lápiz y yo le pasaba tinta. Tuve que aprender a usar el pincel como forma de pasar tinta, cosa que yo no había hecho nunca. O sea, siempre había dibujado con plumas.
Ya. Ah, eran con pincel.
Siempre,
eso.
Siempre. Ah, sí, ya. Sí. Muy, muy simpático porque el pincel da una gama muy grande de grosores de línea. Entonces, con una misma pincelada puede ser una línea de medio milímetro y de medio centímetro.
Claro. Claro, pero es otra técnica.
Es otra técnica, ¿no? Absolutamente distinta. Claro. Distinta. Y bueno, como te digo, fue totalmente. Tuve mucha suerte de que todo estuviera cerca y donde llegaba me acogían bien y me daban trabajo. A los 12 años ya me fueron a buscar para hacer una historieta en una revista del Arzobispado y me pagaban.
Claro, tuviste suerte, pero no, a la gente no le dan esas oportunidades simplemente por ser simpáticos o por ser un niño con cierto talento, sino que una suerte que fue muy bien aprovechada gracias justamente a tu talento y también a tu trabajo.
Y a la escuela experimental artística fue fundamental. Ya, o sea, ajá. Imagínate estar estudiando durante 9 años dibujo, pintura, grabado, escultura, para un niño chico y conocer todas las técnicas. Claro. En un ambiente muy grato. Pues la mitad del alumnado estudiaba artes plásticas y la otra mitad estudiaba música. Entonces, tú estabas pintando en las tardes, mientras en otra sala los chicos
estaban enseñando
música, entonces tú escuchabas Bach mientras estabas pintando. Es una maravilla.
Estamos conversando con Hernán Vidal Hervey, autor de la caricatura diaria de La Tercera y, bueno, uno de los más destacados humoristas gráficos de nuestro país. Después de haber conocido y de haber trabajado en distintas técnicas, me imagino que también en distintos estilos artísticos, ¿por qué en definitiva te vas encaminando hacia el humor gráfico y por qué termina siendo ese tu fuerte y finalmente tu decisión vocacional?
Yo creo que una especie de instinto periodístico. Siempre me gustó las noticias, la política. Estuve siempre muy muy pendiente de lo que estaba pasando. De hecho, en esta primera incursión, digamos, profesional en esa revista del Arzobispado, conocí a grandes periodistas, Abraham Santibáñez, que es actualmente el Premio Nacional de Periodismo, a los más grandes periodistas de aquel momento, los conocí de cerca. Y ellos me empezaron también a pedir que hiciera unas caricaturas que tuvieran que ver o ilustraran las noticias que estaban ocurriendo en ese momento. Yo no tenía mucha idea entonces de aquello, pero tuve que empezar a leer mucho para darme cuenta qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, en Argentina, con Domingo Perón, con las dictaduras, etcétera.
Y también empezaste muy joven, entonces, en ese ámbito. Sí,
así es. Y bueno, y después por un interés propio, como te digo, una especie de síndrome periodístico de estar al tanto de todo lo que pasa hasta el día de hoy.
Ahora, ¿qué cuando ya te enfocas en el humorismo gráfico, cotidiano, digamos, diario o semanal, ¿dónde empiezas a trabajar ahí en esos tiempos? Y particularmente en la época de la dictadura, porque ahí el humor gráfico, la verdad, que tomó mucha importancia. Era más difícil de hacer, obviamente había muchas restricciones, pero era el espacio donde de alguna manera se podía ser un poquitito más puntúo sin que hubiera consecuencias graves.
Sí, fue un camino muy difícil ese. Ya con algunos colegas estábamos haciendo mucho humor social, humor que tenía que ver con la cotidianeidad, ¿no? Con la política. Uh-huh. No hay que olvidar que en aquellos tiempos, en los años 60, el mundo estaba dividido en dos. Había una guerra fría que lo abarcaba todo.
Claro, que se expresaba en Chile
el planeta también. En todo el planeta, y claro, en Chile se expresó fundamentalmente por las elecciones de presidenciales del año 70.
Claro.
Donde Chile estaba dividido entre la derecha y la izquierda, y ahí había mucho mucho material con el cual hacer humor.
¿Dónde estabas trabajando tú en ese minuto?
En esos años nosotros con este grupo de dibujantes habíamos fundado una revista autoeditada, la revista La Chiva. Uh-huh. Era una revista tenía mucha influencia de grandes dibujantes humorísticos y de cómic de España principalmente, y de México, y algunos de Argentina. Y editábamos esta revista. Bueno, también tenía una influencia la revista Mad norteamericana, que era una revista muy incisiva, muy de crítica, muy 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 feroz contra los usos y costumbres de la sociedad norteamericana. Entonces, cuando vino las elecciones, inmediatamente entramos a las ligas mayores haciendo dibujos para los programas del gobierno, con la nueva editorial que mantuvo, que fue el gobierno a través de la Corfola compró a la editorial Zig Zag, y ahí partieron muchas, ese fue un boom editorial donde se hicieron muchas publicaciones de todo tipo. Y de ahí vino después el golpe y hubo un periodo largo donde no se podía, no había dónde,
claro,
dónde dibujar, y bueno, me dediqué a otras cosas.
Y después ya empiezan a aparecer algunas revistas, algunas otras publicaciones. ¿Cuál fue ahí tu camino?
Claro, el año 77, o sea, 4 años después del golpe, fue autorizada la aparición de la revista Hoy, el primer medio independiente,
claro,
digamos.
Claro.
Y me llamaron para trabajar ahí. Yo empecé desde el primer número.
Y hasta el último, estuviste hasta el último, último número.
Sí, sí.
Y ahí estaba Rufino también.
Rufino, sí, sí, sí. El gran Rufino, al cual saludo desde esta radio, porque es un tipo fenomenal.
Ahí estaban y eran ustedes dos nomás, ¿no es cierto?
En ese momento éramos nosotros dos, sí.
¿Y cómo fue ese periodo, sobre todo desde el punto en algunos momentos más complejos, donde había una fuerte censura? Yo recuerdo, no sé si en la revista Hoy también ocurrió, pero sí recuerdo en otras revistas donde aparecían páginas en blanco. Incluso en algún minuto prohibieron hasta las caricaturas. No sé si también te afectó a ti.
Así es, desde luego. O sea, fue todo ese tiempo fue de una censura previa así brutal.
¿Cómo funcionaba? ¿Cómo lo recuerdas tú
en algunas épocas, por ejemplo, donde se decretaba estado de emergencia?
Estado de emergencia o estado de sitio, claro.
Simplemente la editorial tenía que mandar el paquete con la revista Hoy, con todo el material, incluido los dibujos, a la DINACOS, a la Dirección Nacional de Comunicaciones, donde se veía que iba y que no iba. Y desde luego con un gran lápiz venía entarjado lo que no iba. Mi dibujo muchas veces, muchas veces. Entonces era una especie de juego de tira y afloja, claro, hasta donde se podía ganar espacio para la crítica, para ridiculizar un poco el poder de la dictadura. En mi caso, por ejemplo, yo nunca dibujé a Pinochet, al comienzo por miedo. Era obvio, ¿no?
Así.
No podías ridiculizarlo.
Claro.
O sea, cuando tenías amigos detenidos, desaparecidos y otros exiliados, en fin, no podías estar ridiculizando al gran hermano, que todo lo veía. Entonces, yo opté por metáfora. Dibujaba un edificio donde se suponía que salían unas voces que el público identificaba por la forma de hablar, digamos.
Claro, claro.
Que era el dictador dando órdenes o teniendo diálogos con sus pares o sus asesores. Y cuando venían estas censuras donde simplemente no iba a la página, había que buscar otras formas de... Me acuerdo un periodo de estado de emergencia, donde yo no sabía qué hacer ya para que me permitieran publicar la página.
Para que la dejaran pasar.
Claro, durante varios números seguidos dibujé estupideces, claro, francamente, sin sentido. Por ejemplo, una página en vez de los personajes típicos de la ciudad, con los personajes dialogando acerca de la actualidad, no, el Pato Donald, los tres sobrinos, Blancanieves, Batman, Superman, hablando leceras. Y eso sí fue permitido.
Y eso fue permitido, pero eso era una declaración en de, sí mismo, digamos.
Claro, era una declaración protesta. De que estábamos viviendo un periodo surrealista absoluto.
Claro, era tremendamente elocuente.
Donde no se podía hablar de lo que estaba pasando.
¿Qué pasó? Estamos conversando con Hernán Vidal, Herbie. ¿Qué pasó ya cuando se recupera la democracia? ¿Cuál es la lectura que tú haces sobre el humor gráfico, pero en general sobre el periodismo que existía en las revistas en esa época, porque fueron una a una desapareciendo todas esas revistas, y finalmente los espacios para el periodismo y también para el humor se fueron achicando cada vez más?
Claro, lo que pasa es que yo creo que el así como el periodismo y el humor gráfico que cabe dentro de este paquete que es el periodismo, ¿no? Que es una forma de... Que son columnas de opinión.
Claro, claro.
Cuando hay este tipo de situaciones extremas, como una dictadura, cobran más fuerza los mensajes a través del periodismo y de las caricaturas. Entonces, es muy intenso el mercado para recibir y para producir material para ese mercado.
Claro.
Obviamente, cuando llega la democracia... y por lo tanto se pacifican las cosas, todo se aplana, todo pierde ese dramatismo cotidiano que tenían los días de la dictadura. Y yo siempre he pensado qué buenos estos tiempos en que la política se hace cada vez más aburrida y hay que hacer humor de cosas cotidianas, el clima, el deporte, en fin.
Claro.
Cosas habituales y cosas amigables, no dramáticas.
Eso quiere decir que estamos en tiempos un poco, en tiempos mejores desde el punto de vista de la convivencia, por lo menos.
De la convivencia, por lo menos en este país, y hasta donde dure. Porque dadas las circunstancias internacionales, yo estoy viendo todos los días, apasionadamente, la teleserie que está ocurriendo en Estados Unidos. Que es una cosa pero asombrosa. Cada día pasa una noticia más espeluznante que el día anterior.
Tú contabas que nunca dibujaste a Pinochet. ¿Qué pasa con los presidentes ya en democracia, de Elwin en adelante? ¿Fueron ellos, hasta ahora, hasta el presidente Piñera, han sido ellos protagonistas de tus caricaturas?
Sí, claro, pero siempre con un poquito de ¿cómo diría? De rivalidad fraternal con algunos de estos políticos que son más divertidos de lo que uno quisiera, entonces le roban el lápiz a uno y hacen sus chistes por su cuenta. Entonces no hay nada más que agregar, sería como rizar el rizo.
Claro. ¿Estás pensando en alguno en específico?
No quiero mencionarlo, pero todo el mundo lo sabe.
Hernán, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Hernán Vidal, Herbie, que acaba de recibir además el premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Postal Service con Such Great Heights. We'll be right back.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Torre Eiffel. Luego, Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Juan Pablo Larraín y Camilo Férez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao.